El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludar a las y los radioescuchas que están sintonizando el 100.5 de frecuencia modulada de Radio UGED. Muy bienvenidos al programa Voces Silenciosas, que en esta ocasión vamos a estar platicando en la mesa de diálogo con el tema que hemos titulado Coyuntura Pública en Durango, Política, Partidos y Finanzas Locales. En esta ocasión me acompaña mi compañera Rosy Gausín de RG Noticias. ¿Cómo estás, Rosy?
Muy bien, Lupita. Buenas tardes. Con el gusto de saludarlos hoy a través de Radio UGED esta tarde de viernes.
Gracias por acompañarnos y estamos esperando a Citlali Zoe Sánchez, que también es una periodista reconocida en el estado. Y al finalizar vamos a estar en línea con Lili Ortiz de Viva la Noticia de La Qué Buena. Entonces, si te parece, Rosy, vamos a empezar con estos temas que... Estuvo muy movido, bueno, todo enero ha estado movido, ha estado con muchas noticias de todo tipo, políticas, de seguridad, de impuestos, que todavía esa curva álgida del impuesto predial no ha bajado, todavía hay mucho movimiento, mucha reacción social y bueno, pues también recordemos que aunque ya se ha estado analizando ese desayuno anual que tuvo el Partido Revolucionario Institucional y, por supuesto, la tan mencionada ya reforma electoral. Rosy, ¿cómo ves?
Sí, así es, Lupita. Pues son temas que obviamente llaman la atención de la opinión pública y que toda la gente pues está muy al pendiente para saber qué va a pasar, qué es lo que nos va a deparar este 2026 en esos temas que tú lo mencionabas. Y bueno, el ambiente político pues ha estado muy, muy movido. Ha habido algunas novedades, ha habido eventos en donde los, obviamente, los partidos tratan de mostrar que tienen estructura, que tienen músculo, como fue la reciente reunión que hubo del Partido Revolucionario Institucional aquí en Durango, donde pues vino el liderazgo nacional, Alito Moreno, y donde también pues se pudieron observar a exgobernadores y algunos perfiles pues que han estado ya durante muchos años en la política aquí en Durango y que son muy conocidos. Y bueno, más allá de la presencia de estos exgobernadores, también pues el mensaje político, lo que hablaron ahí los tanto el líder nacional del PRI como también pues el máximo dirigente o líder moral del Partido Revolucionario Institucional aquí en Durango, Esteban Villegas Villarreal.
Sí, tienes razón. Vamos a darle la bienvenida a Citlali Sánchez. ¿Cómo estás, Citlali?
Muy bien, muchas gracias. Hola.
Bienvenida. Hola, a esta mesa de diálogo. Y precisamente estábamos comentando sobre estos tres temas que han movido pues todo el estado, refiriéndonos a la reforma electoral, a los impuestos, que no nada más fue el del predial, ojo, y estamos platicando de esa reunión anual que tuvo el Partido Revolucionario Institucional, precisamente como dice Rosy, que estuvo el presidente nacional, el gobernador fijó muy clara su posición de no se va a doblar y bueno, estuvieron por ahí, se menciona que más de 4,000 líderes estatales, ¿no, Zoe?
Así es. Bueno, es un evento que pues se acostumbra, ¿no? De vez en cuando, cada inicio de año se dan el abrazo, se dan el espaldarazo y bueno, es el último de los bastiones que tiene el PRI a nivel nacional, ¿no? Es Durango y Coahuila, los únicos gobernadores que tiene el PRI ahorita, con un alto riesgo de perderlos estos estados en las próximas elecciones. todo es posible. Pero bueno, en este caso, Alito pues vino a apapachar al gobernador también, ¿verdad? Políticamente, a pues mostrarle que es importante, pues obviamente lo es, porque solo tiene dos gobernadores como partido. Entonces, y lo que sí llamó mucho la atención fue esto que comentas, la postura del gobernador, porque estaba entre priistas, se supone, ¿verdad? Sí. Y él estaba aclarando que no se iba. O sea, que él, al parecer el rumor estaba muy fuerte, ¿no? Incluso dentro del PRI sí. Había desconfianza, porque él muy muy enfático de que no ando buscando una embajada, de sí. Que yo sigo siendo priista, de que yo me llevo bien con el gobierno federal porque es mi chamba. Pero pues parecía pues que como que los estaba convenciendo, ¿no? De que no me voy a ir, o sea, no hagan caso. Entonces parecería pues que sí estaba como esa duda al interior.
Pero sí se puede ser claudista y ser priista. Porque ese fue el mensaje que dio cuando sí. Vino la presidenta.
Él era claudista.
El año pasado, a finales del año pasado. Sí. Y dijo, y soy claudista. Entonces, bueno.
Sí, anteriormente había dicho que era Andrés Manuelista, el López Obradorista.
López Obradorista. Sí. Pues yo creo que es una jugada que el gobernador le sale bien. Porque sí. Yo creo que es positivo que él esté bien con ahora sí que con el gobierno federal, porque pues es quien nos manda los recursos, ¿no? Y Durango, más igual que, bueno, yo creo que de muchos estados sobrevivimos del recurso del gobierno federal.
Así es, entonces, pues sí, tiene la obligación de llevarse bien con ellos. Perdón, sí. Porque como bien comentas, Durango pues no tiene una gran contribución propia, entonces necesita forzosamente los recursos del gobierno federal y pues al final de cuentas pues son gobernantes y se supone que gobiernan para todos por igual, ¿no? Entonces es una relación institucional, independientemente de lo partidista. Claro, debe existir esa cordialidad, son partidos políticos opuestos, pero como gobernantes, pues ya es otra cosa. O sea, desde la investidura, pues ya es muy diferente.
Sí, debe ser muy institucional.
Claro.
Y así lo ha sido.
Y Rosy, bueno, de estos más de 4,000 líderes, porque se supone que son líderes de los 39 municipios, ¿qué responsabilidades se llevarán? O sea, porque el mensaje sí fue muy claro y también dio mucho compromiso para quienes asistieron. Porque, bueno, yo no asistí. Uh-huh. Entonces,
¿tú eres líder priista?
No, por ejemplo, te
por
digo,
no te invitaron.
Pero priistas que están en el estado y que no tienen a lo mejor una posición de liderazgo en sus municipios, pues son los que no estuvieron presentes. Entonces, esos liderazgos, ¿qué se llevan de compromiso? O sea, ¿qué le espera al PRI en un futuro inmediato?
Pues yo creo que ellos le están apostando a mantener e incrementar su estructura al interior del estado. Obviamente, bueno, trataron de mostrar esa fuerza que conservan aquí en la entidad. Y pues yo creo que sí llegó ese mensaje, al menos sí se vio por el número de personas que lograron pues reunir en el lugar, en el recinto ferial. Inclusive, pues por ahí invitaron a líderes empresariales, colegios de profesionistas. O sea, también pues hicieron esa invitación, a lo mejor no como militantes, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí también como queriendo llegar a otros sectores que generalmente pues se mantienen más apartidistas. Pero en este caso, bueno, pues también ahí sí asistieron, sí les saludaron. Incluso ahí en los spots pues se puede observar que utilizaron la imagen de ellos para, uh-huh. para hacer sí. sus promocionales. Sí. Y yo creo con esa intención de querer integrar más a la sociedad civil. Uh-huh. Y pues bueno, ahí está ahora sí que esa convocatoria que hicieron, ¿verdad? Sí,
y la inmortalidad que de la que habla Esteban, porque bueno, se ha comentado también esta palabra que pues a lo mejor la inmortalidad en Durango, y no sé, porque ya ves que Luisa María Alcalde dijo, vamos por Durango en el 2027, porque la verdad es que el PRI a nivel nacional, pues ya no es inmortal, o sea, ya está desaparecido. Ya está. ¿No?
Pues yo creo que el PRI, o sea, se ha sobrepuesto a muchas sí. crisis, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegó Fox, pues todo el mundo pensaba que ya
no iba a regresar
y regresó, ¿no? Porque si algo tiene el PRI es que es muy disciplinado. Muy, muy disciplinado, y sus militantes se habían caracterizado por eso, o sea, a seguir la línea, a cerrar filas, a hacer lo que indica el líder en turno, etcétera. Y eso Y aparte son muy trabajadores, también hay que reconocerlo, sí, ¿eh? O sea, porque sí, andan en territorio en todos lados, sí, y a todas horas.
Muchas estructuras.
Sí, entonces, sectores también. Eso sí, hay que reconocérselos, que sí, que sí trabajan en campo. Entonces, a lo mejor eso, a eso es lo que se refieren, ¿verdad? Decir, bueno, si ya revivimos una vez, que no revivamos otra, ¿no? Sí. Pero sí, ahorita el PRI yo creo que está en una de sus peores crisis, ¿no?
A nivel nacional.
Pero todo es posible, siempre les digo eso, en política todo es posible, de que reviva, pero tanto así como inmortal, pues bueno, a lo mejor se va, ¿cómo se dice? A sufrir una metamorfosis, ¿no? O sea, se va a transformar, podría
otro
ser.
Otro partido, podría otro ser. Otro partido, otras siglas, no
otras
sé.
Siglas, exacto. Sí.
No sé, y algo que me llamó la atención ya para cerrar este tema es sobre las alianzas, que dijo, el PRI va solo o con alianza o sin alianza al 2027-2028 y ganamos. O sea, fue algo así como que... y por ahí escuché a alguien que dijo, Toño Ochoa, ¿qué tan panista es o qué tan estebancista es? O sea, porque si estamos viendo, se nos hacía mucho, muy 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 allá el 27, pero ya está. O sea, ya iniciando el año se empezó a destapar el 27 y el 28 se va a venir rapidísimo. Y yo no veo del PRI un personaje que esté dirigido ya encaminado para la gubernatura.
Sí, pues se observa un panorama todavía muy... Pues es que es todavía muy temprano para hablar de alguien en particular y pues pueden pasar muchas cosas. O sea, todavía no se sabe si va a ser un hombre o una mujer.
Sí.
Se habla de ciertos perfiles, obviamente, se han venido manifestando. Pero pues vemos que todavía no está así... El más fuerte podría ser Toño Ochoa, pero tras esto que ha estado pasando estos días con el tema de impuestos y predial, realmente sí se observa un tema muy complicado para los partidos que están ahorita en el poder a través de la alianza.
Sí, y precisamente de aquí brincamos a este tema de los impuestos. El costo político para Toño ya no se visualiza tan directo para llegar a la gubernatura. Ya sí, ese es un gran descalabro, pienso yo, que sí es algo
la
que
primera
no,
crisis fuerte
que no de... visionaron, que no pensaron a lo mejor. Pero lo más increíble es que en el cabildo de ayer, en la sesión de cabildo, se dijo que no a el 50% de descuento, que no se estuvo de acuerdo, y menos a darle para atrás al incremento del impuesto.
Pues abiertamente no dijeron que no. O sea, hay un proceso. Se presenta la iniciativa.
Sí, la tienen que analizar.
Y la envían a la comisión, y la comisión emite el dictamen correspondiente, y ya luego lo pasan otra vez al pleno y ya votan. Sabemos que no. Bueno, sabemos que no va a ser.
Mientras se va enfriando la cosa.
Ajá, mientras van haciendo tiempo y van, no, es que la comisión la está analizando ya ahorita, al ratito pasa, etcétera. Pero sabemos de antemano que no. Y sí, fue un escándalo ayer en el cabildo, ¿no? Muchos gritos. Pues ahí también Antonio Bracho le dijo a Toño Ochoa que había perdido su oportunidad de ser gobernador, que él no iba a ser gobernador. Estuvieron los del PT también aprovechando, y hay que decir que lo están aprovechando porque su regidora fue la única que no votó a favor. Uh-huh. Pero ella lleva, digamos, que esa consigna porque ha votado en contra de todo.
Sí, y ella lo ha dicho, que ella todo... Bueno, en una ocasión creo que dijo que ella no iba a ser... O sea, que todo en contra.
Todo en contra. Sí. Entonces, a lo mejor hasta por chiripa votó en contra en ese día.
Muchas veces también... Yo creo que también no es bueno ser tan radical, ¿verdad?, en sus posturas, sino tener un argumento, un sustento fuerte para fijar una postura de qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien.
Sí, pero en esta ocasión lo están aprovechando porque dicen, bueno, el PT fue el único que no votó a favor, ¿no? Entonces, ahí fueron petistas conocidos ayer también a manifestarse. Y bueno, también hay que reconocer que la situación se ha contaminado, por así decirlo, políticamente, sí, ¿no? O sea, ahorita ya otros actores de otros partidos pues están aprovechando esta coyuntura y las voces ciudadanas pues se van como pues apagando en medio de esta situación política ya. Pero lo que sí es cierto es que el aumento es real, ¿eh? O sea, sí, el aumento es real. Y creo que la gente que ha ido a pagar, porque conozco a varios así y que les dijeron que se incrementaba el 50, el 100%, pues ya estaban ahí, dijeron, bueno, ni modo, lo pago, ¿no? Se aguantaron el coraje, se fueron muy indignados, pero pagaron, o sea, pero el aumento es real, o sea, sí. Y yo creo que les ofende mucho el hecho de que diga la autoridad, no es cierto. No es cierto, o sea, el aumento es del 19% máximo, ¿no? Cuando estás viendo los recibos y dices, oye, pero es que yo no tengo adeudos. O sea, porque también esa era la excusa, ¿no? O la explicación. No, es que cada caso es diferente porque hay algunos años con rezagos, etcétera. Pero no, no es cierto. O sea, hay gente que va al corriente y que de un año al otro se le subió de esa forma así estratosférica, pero en muchos casos. Entonces creo que sí es un poco ofensivo para las personas que la autoridad salga y diga que no es cierto. Porque sí es cierto, o sea, no sabemos todavía, no queda claro bien cuál es el criterio. Dicen que es por el valor catastral. Uh-huh. Pero entonces, ¿por qué no se actualizó en general? O sea, sí hay una pequeña actualización. Si ustedes ven su recibo de predial, sí hay como una ligera variación en el valor catastral. Pero entonces, ¿por qué en ciertas construcciones zonas, sí, y en otras no?
Sí.
O sea, fue más al azar. O sea, ¿cuál es el criterio técnico? Sí. Volvemos al asunto, lo técnico. O sea, ¿cuál es el sustento? Sí. No lo han sabido explicar, no lo han salido a aclarar.
Y salieron tarde. Si es que salieron a decir algo ayer, que el presidente no fue claro en la entrevista que dio, salieron tarde porque se esperaba que fue el jueves de la semana pasada, ¿no? Entonces, y comentar que no nada más fue el impuesto al predial, no, fue el traslado de dominio, parquímetros, vialidad y al agua. Yo ya pagué más agua este mes.
Sí.
El parquímetro también, sin decir agua va, subió un 40%.
De 5 pesos.
De 5 pesos a 7 pesos. O sea, sin decir agua, va. Tú fuiste, llegaste
aparte
a la
que es un servicio que no es eficiente, no es.
Ajá. Aparte, muchas quejas de la aplicación.
Ese es el problema, de que pareciera que lo hacían el oscurito, ¿no? Que no se enteren y yo estoy segura de que si se ha hecho una campaña de información, bueno, estaremos o no de acuerdo, pero ya sabíamos a lo que íbamos, ¿no?
Claro.
Entonces se me hace que sí fue ahí un error, yo pienso, que no se informó previamente a la sociedad.
Sí, es realmente bastante la molestia y el enojo de la gente, de los ciudadanos. Sobre todo, bueno, se pudo observar ayer en la sesión de Cabildo cómo fue el rechazo generalizado para todos los integrantes del Cabildo, la gente muy molesta cuando hablaban, excepto de la regidora del PT, ella sí le aplaudieron.
Sí. Pero claro que sí va a tener costo político en todos, desde el presidente municipal de ahí para abajo. Todos los regidores yo creo que va a tener...
Sí, por eso MC ahorita está tratando de ser el bueno del cuento, ¿no? O sea, primero lo votaron muy felices y ya cuando vieron la bronca dijeron, ah, no, o sea, es de sabios cambiar de opinión. Sí, pero ya lo hiciste, o sea, no lo analizaste.
Que
no,
era de buena fe.
Que era de buena fe.
Pero hay que analizar. Sí.
Claro,
y es que ellos también dicen que ellos no tenían conocimiento en qué proporción también se iba a dar ese incremento.
Pues está bueno, peor ellos, que digan.
Pues es
eso,
que volvemos, ¿verdad?, al tema está de que peor, no analizan.
No leen, no leen.
O no exigieron una explicación.
Claro. Yo no sé si tengan personas que les estén asesorando, pero por favor, si voy a votar algo, tengo que saber qué estoy votando, ¿no? Entonces, MC, bueno, también se comenta que Toño Bracho, pues es parte del equipo de Salum.
Sí.
Sí, así es.
También. Y entonces, como que también esto...
Tratan de darle un sesgo político.
Sí, y que a lo mejor no es, no sé, pero también por ese motivo, pues la gente también se reprime mucho, porque se vuelve político, como lo comentaste, ¿no?
Sí, te digo, la gente que paga, que es cumplidora, pues paga, o sea, enojada y todo, paga, porque dice, bueno, pues ya estoy aquí y luego me van a estar haciendo el requerimiento, o sea, lo tengo que pagar.
Sí, pero que ya 70,000 duranguenses han pagado, ¿no?
Eso es lo que dicen.
Agradeció el presidente.
Habrá que ver cuántos de ellos lo hicieron a regañadientes, ¿verdad? Y dijeron, bueno, pues lo pago, pero para el próximo ya no voy a votar por ti.
Ajá.
O sea, ese, de eso me...
Es lo que está ya analizando, ¿verdad? Ya está pensando. Sí. Si antes... Toño pues llegó con una buena imagen, ¿verdad?
Sí, venía.
Por eso se le reeligió, ¿verdad? Porque pues la gente le dio su voto de confianza. Y él todavía, recuerdo, el año pasado él hablaba de que no iba a haber incremento en los impuestos.
Sí, también
el gobernador lo dijo,
¿no? Pero dijo que no iba a hacer nuevos impuestos.
El gobernador no se ha declarado, ¿verdad? ¿Anda en España todavía?
El gobernador
anda en España.
En España.
Sí, no, él no ha declarado, ¿verdad?, del predial.
Que yo sepa, no.
Pues ha sido muy En esta semana mandaron un comunicado de gobierno, uh-huh. El primero en mucho tiempo, bueno, que yo recuerde, donde hablan, pues destacan las cualidades del municipio, del programa Agua Saludable.
Un respaldo, para, ¿no?
Sí, político. Yo bueno, lo podría interpretar de esa manera también, porque también en las entrevistas que da el gobernador, convoca muy pocos medios, entonces no podemos, muchos reporteros, tener acceso a esas entrevistas que da el gobernador y no podemos saber qué es lo que dice.
O sea, también tiene su grupo pequeño de periodistas, de medios, no es general.
A veces podemos ver algo, pero porque lo están, algunos medios lo manejan, ajá. Pero...
O sea, no hay equidad.
Que creo que eso nunca había pasado, ¿sí, Rosy?
No.
Que yo recuerde, no. en ningún gobierno se había hecho como esta preselección de medios.
Sí.
Sino que se abría la convocatoria, se convocaba y pues todo mundo era libre de ir, ¿no?
Exactamente.
Y ahora está esta modalidad, pues que no sé exactamente a qué se deba.
Ajá.
De que sí, efectivamente son unos pocos.
Sí, a los eventos
pocos.
Igual, no ajá, se convoca,
no convoca todo, en
ni,
general.
Ni a los eventos, ni ruedas de prensa, ni entrevistas, ni chacaleo, ni entrevistas banqueteras.
Nada.
Ahora nada más,
a diferencia
a poco
de
se
que
les habla para acudir a entrevistar al gobernador.
Sí, a diferencia, digo, de la presidenta, que bueno, todos los días tiene su mañanera.
Sí,
pues ahí la cuestión es que te vayas a formar a las 3 de la mañana para que te dejen entrar.
Y que te acepten, ¿no? Oye, finalmente tengo a Lili Ortiz ya en la línea. Ah, Lili, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, por fin, ¿verdad? Oigan, qué gusto saludarlas a la distancia, pero aquí estamos, puntual, con algo de trabajo, pero con el gusto de saludarlas como cada viernes, bueno, cada 15 días, ¿cómo están?
Gracias, Lili, bien, aquí, gracias. Oye, Lili, estamos cerrando ya con el tema de la reforma electoral. Ya hicimos algunos comentarios de los otros dos temas, vamos a cerrar con reforma electoral. ¿Cómo ves la reforma, Lili?
Mal, o sea, mal, creo que es una
mal y de malas.
Mal y de malas, caray. No, ¿sabes qué siento? Y creo que es una reforma muy al modo, pero tampoco me sorprende porque las reformas que históricamente se han dado, la reforma electoral, han sido al modo de los gobiernos que están gobernando, del grupo mayoritario o partidos, y hoy no es la excepción. ¿Qué me preocupa? Que quieran quitar, si es así como viene, y a lo que han manifestado en este caso la oposición, que quiten los diputados pluris o los plurinominales, porque creo que es una manera de darle voz y presencia a los grupos minoritarios, o sea, aquellos que pues, no llegan, no completan los votos suficientes para ganar una elección, pues darle esa representación, ¿no?, a esos partidos. Que si no estoy de acuerdo también, que históricamente también estos espacios pues se dan por compadrazgo, por dedazo, por amistades, por compromisos, ahora sí que como dicen, por cuotas políticas. Creo que debería de reformarse como se hizo aquí en Durango, con ese famoso repechaje, que no sé ustedes, pero a mí cuando yo de recién que lo escuché, como que no lo entendí muy bien, y luego ya le fui agarrando el rollo, y resulta ser que ni más ni menos era que los pluris fueran los segundos mejores lugares, es decir, aquel candidato, candidata que sí hizo campaña, que sí estuvo en territorio, que hizo compromisos con la gente, que la gente incluso votó por él o ella, y que se quedó a lo mejor a poco de ganar, que esos fueran los que ocuparan los curules, porque quieran o no, pues ya traían como un cierto mérito y también ya traían compromiso de la gente a la que habían visitado. Creo que a lo mejor si va en ese sentido, esa modificación que se hiciera en la reforma federal estaría muy bien. Por ese lado, pues sería una cuestión de analizarla, pero también me preocupa el tema del INE, donde dicen que pierde autonomía, que yo creo que la ha venido perdiendo desde hace varios procesos electorales y terminó confirmándose en la pasada elección del Poder Judicial. Pero pues al final del día todavía seguimos creyendo que tenemos un órgano autónomo, ¿no? Que yo creo que de autónomo ahorita ya no tiene mucho, pero habría que ver cómo viene en ese sentido, quién va a fijar las reglas del juego y de qué manera.
Claro, como
me preocupa también.
Sí.
Perdón, el tema de los OPLES.
Okay. Pues
en ese caso el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que tampoco me sorprende porque desde hace muchos años ya los quieren eliminar. Pero no sé si sería muy bueno que el INE, con esa autonomía dudosa, sea el único árbitro para todas las elecciones. Me parece un poco complicado si queremos hablar de democracia. No sé cómo lo vean ustedes.
Sí, claro. También tendríamos que analizar ya en otro programa precisamente los institutos, organismos locales, sobre todo en la percepción de financiamiento. O sea, habría que ver con cuánto recurso están trabajando, sea año electoral o no sea año electoral, ¿no? Y precisamente ahorita que dices que quién va a decidir, ya ves que está Pablo Gómez al frente, la presidenta lo puso, y pues ya salió Ricardo Monreal diciendo los que van a decidir la reforma somos los legisladores, no Pablo Gómez, ¿no? Un descalificón para el representante de la presidenta, ¿no?
Sí, así es. Ricardo Monreal fue muy crítico en esta postura, en decir por qué va el INE a con Pablo Gómez a presentarle una propuesta de reforma electoral cuando pues quienes realmente la van a aprobar pues, son los legisladores, ¿verdad?
O sea me quitas el
protagonismo.
Exactamente.
O sea, sí, más bien va por el ego. Sí. Claro, sí es el proceso correcto, ¿verdad? O sea, al final de cuentas sí es cierto, el Congreso es el que decide, pero yo creo que también ahí le molestó que lo hicieran a un ladito, o sea, el ego le dolió ahí a Monreal.
Sí, ¿verdad? Y de hecho, Rosy, hay posiciones también encontradas, por ejemplo, el PAN, el presidente de los senadores.
Senadores, ¿no? Ricardo Anaya.
Ricardo Anaya, que está proponiendo eliminar las elecciones en donde se demuestre que estuvo participando el crimen organizado.
Sí, así es, porque, dentro de esta reforma, también se está proponiendo el reducir el presupuesto a los partidos políticos, perdón, el quitárselo. Entonces, hay un riesgo de que pues entren entes externos, que entre el propio crimen a financiar las campañas, y pues en este caso, ¿qué nos esperaría, verdad?
Sí, con las reglas actuales, ¿verdad? hay un alto riesgo.
Así es, o sea, pues, sería muy, muy... Pues algo muy complicado, muy complejo y algo que realmente sí se tiene que analizar si realmente queremos que seamos ahorradores, austeros o realmente que se respete, que haya democracia, que se elijan a buenos perfiles. Así. Ahí yo creo que sería más el análisis de fondo, ¿verdad? A ver.
Sí, y dice el PRI, este dirigente nacional, que es la ley Maduro. Que es una copia de la ley de Venezuela. Yo no conozco la ley de Venezuela.
No, yo tampoco, pero como que sí dan esos, pues es como esos visos, ¿no? O sea, de concentrar el poder al final de cuentas. Así es una concentración del poder. No puede ser juez y parte al final de cuentas. Y bueno, sabemos que en Venezuela siempre hubo elecciones y siempre ganaba Maduro,
sí,
¿verdad?
O sea,
precisamente
no
por ese control que tenía.
Órganos a modo.
Claro, órganos a modo. Y creo que eso. Sí, es lo que busca Morena al final de cuentas. Porque es lo que ha hecho, o sea, quería una corte a modo, ya la tiene.
Ya la tiene.
Quería
el legislativo lo tiene.
Quería un congreso a modo, lo tiene. Ahora desapareció el INAI para no ser transparente, pero dice, no, pero sí tengo este órgano, a modo.
Ajá.
Entonces, esa es la línea.
Le falta
Morena.
El INE.
Claro, le falta lo electoral.
¿Cómo ves?
Oye, y no se olviden de la revocación de mandato que adelantaron para que la presidenta aparezca en las boletas. Para darles esa ayudita, porque Morena sabe que su aceptación, porque una es la aceptación que tiene la presidenta, que la última medición fue arriba del 70%, pero otra es la aceptación que trae el partido, que yo creo no anda tan bien, y ellos saben cómo está el pulso. Fíjense nada más cómo están los gobiernos estatales donde está Morena en la cabeza, son los peores evaluados. Y no lo digo yo, o sea, en seguridad lo dice el secretario ejecutivo de Seguridad Pública y en otras cosas. Y ellos lo saben, por eso quieren también llevar a la presidenta a la boleta, pues para que les dé esa ayudita y puedan ellos seguir manteniendo esa mayoría que tienen, pues tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
Pues mira, yo creo que todavía hay mucha tela de dónde cortar de este tema, que lo dejé precisamente al final porque sé que todavía tiene mucho, mucho de qué hablar. De hecho, dijo la presidenta en la mañana, ya hay un primer borrador de la propuesta, incluso que ya leyó propuestas de otros partidos. Del mismo INE, de este González, ¿cómo se llama? De México, no sé qué. Claudio González. Que dijo que, por cierto, era malita. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Y yo creo que seguiremos con el tema aquí en Caliente. Muchísimas gracias, Lili. Se nos ha terminado el tiempo. Rosy, muchísimas gracias.
No, al contrario, Lupita. Gracias.
Y Claudio, muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Y nos vemos el próximo viernes aquí en Voces Silenciosas. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.